Hoy en La Máquina de Vender tenemos de nuevo a la CRO de ForMarketer, Alexandra Cowen, que viene a explicarte cómo están realizando sus estrategias de contenido para Estados Unidos. Vamos a analizar una de las partes más importantes de toda tu estrategia, que es la realización de campañas, y también vamos a comentar algunos de los aspectos más importantes del informe de Salesforce 2021. Por si hay alguien que no conoce quién es Salesforce, es posiblemente uno de los mejores CRMs. De hecho, es el primero que casi de una forma nativa integró con LinkedIn, aunque en la actualidad existen ya muchas opciones de CRM mucho más interesantes que Salesforce. Volvemos con la sección de cómo lo hacen en Estados Unidos.
La Máquina de Vender, el podcast de Neuromarketing, Social Selling, Inbound Marketing y Venta Interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de ventas y de marketing y creador de los mejores Inside Sales, ese profesional de venta interna que ha venido para cambiarlo todo y que sin duda se va a mostrar como el elemento fundamental en tu proceso de transformación digital de tu departamento de marketing y de ventas hacia un deseado departamento de S-Marketing. Puedes encontrarme en mi página web juanantonionarváez.com y nada más entrar en la página te voy a explicar cómo funciona la máquina de vender perfecta. Pues hoy vuelve a estar con nosotros la CRO de ForMarketer, Alexandra Cowen. Recuperamos con un poco de tardanza. Normalmente recuerda que Alexandra siempre está con nosotros el primer lunes de cada mes. Problemas de agendas mutuas nos han llevado a que su sección la retrasemos unas pocas semanas, pero bueno, ya la tenemos aquí de nuevo. Y recuerda que todo el contenido que estamos creando alrededor de cómo lo hacen en Estados Unidos lo puedes encontrar en un recopilatorio en la lista que está en iVoox, que hemos llamado Marketing de Contenido. En esta lista tienes todos los episodios donde Alexandra nos va contando paso a paso cómo tienes que realizar tu estrategia de marketing de contenidos. En el capítulo de hoy vamos a comentar en un principio los resultados del informe de Salesforce 2021 acerca de las preferencias, sobre todo de contenidos, del consumidor. Realmente hay KPIs bastante interesantes que tenemos que conocer y vamos a entrar inmediatamente en una parte fundamental de toda esta estrategia, que es cómo realizar una campaña. Recuerda que el contenido, el marketing de contenido, es la columna vertebral de cualquier proceso de venta interna y uno de los mayores problemas. Últimamente estamos muy pesados con este tema, pero sinceramente, mira, por muy perfecta que sea nuestra máquina de vender, si la estamos alimentando con un mal contenido, el resultado que va a revertir en tu empresa no es que sea menor, es que puede ser hasta negativo. No podemos estar dando una información inadecuada. Y precisamente el mayor dolor que tiene hoy en día tu cliente, y esto sucede tanto en los campos de B2B como B2C, realmente da lo mismo. Es más, la encuesta de Salesforce, vas a ver un dato que para mí es uno de los más importantes, que casi el 60% de los consumidores está opinando que la empresa no sabe llegar a él con el contenido adecuado. Pues ponte las pilas y empieza a tomar nota de todo lo que nos cuenta Alexandra en este capítulo, porque tienes ahí a ese 60% de posibles futuros clientes tuyos que están insatisfechos, que los tienes a tu disposición. Ya HubSpot hace varios años nos decía que el casi 80% de las ventas que se realizan, en realidad todos cuando iniciamos un proceso de compra, lo primero que hacemos es coger el terminal móvil, hacer una búsqueda en el navegador que sea, en Google, por ejemplo, para buscar información, y solemos acabar esa compra en un 78% de las ocasiones, no con el mejor ni con el más barato, sino con aquella persona, fíjate que he dicho persona, no marca, que nos ha acompañado desde el principio con una información de valor acerca de las soluciones que aporta su producto, porque este en definitiva es el que nos da más confianza. Pues fíjate si es importante tener perfectamente estructurado toda tu estrategia de contenidos. De hecho, cuando digo que es la parte fundamental, es que en muchos casos simplemente un marketing de contenido adecuadamente hecho es que no necesita ni de esa máquina de vender. Claro, si amplificamos el efecto y multiplicamos, aceleramos la velocidad con la que lo vas a entregar a tu audiencia, pues evidentemente vas a empezar a vender muchísimo antes. Y la inmediatez es siempre una de las mayores características que determina un departamento de ventas. Pues vamos ya a reunirnos con Alexandra Cowen y su sección ¿Cómo lo hacen en Estados Unidos? ¡Empezamos! Bien, pues ya estamos aquí de nuevo con nuestra querida Alexandra Cowen. Alexandra, un abrazo y bienvenida de nuevo, bueno, a tu casa, que es la máquina de vender. Pero oye, mucho tiempo, ¿eh?, sin contar con tu presencia, ¿eh?
Bueno, hemos tenido Navidades, Año Nuevo y vacaciones. Que yo las he aprovechado. Hace mucho tiempo que realmente no me he desconectado y gracias por darme esa oportunidad, oyentes.
Hoy Alexandra te va a traer un par de temas que son fundamentales. Recientemente se ha publicado el informe de Salesforce acerca de la generación de contenido y Alexandra nos va a dar unas cuantas claves, un resumen del informe que te van a resultar imprescindibles para poder encarar bien todo lo que es la generación de tu contenido para el año 2021. Y luego vamos a entrar en una parte fundamental de todo el proceso de esta máquina de vender perfecta, que es cómo puedes crear una campaña. Pero vamos, hoy vamos a entrar en detalle todos y cada uno de los pasos que tienes que realizar. Si te parece, Alexandra, podemos empezar por el informe de Salesforce.
Sí, perfecto. A mí me parece súper interesante porque lo que comentan son cuatro puntos realmente, donde en resumidas cuentas habla de que hoy en día el consumidor le da mucha importancia antes de comprar un producto a la empatía que tiene o que siente hacia una empresa, ¿no? A la conexión que siente con una empresa, la confianza. Por lo tanto, cómo personalizan su contenido y sus productos para crear esa buena experiencia. La transformación digital, también las expectativas que tenemos como consumidores y las que piensan las empresas que han llegado a tener, vamos a decirlo así, y luego entramos un poco más en detalle. Y luego los valores, los clientes que piden que las empresas tengan. Entonces, en principio, dicen que ahora, durante la crisis, lo que crea esa conexión con un cliente, que un cliente piensa que una empresa es fiable, ¿sí?, que no te van a estafar, que el producto, incluso que el producto es bueno, de buena calidad, es ver cómo han respondido ante el COVID y si están conectados o no con su público objetivo, el tipo de mensajes que mandan, si son mensajes de apoyo, si hacen algún, si una empresa hace alguna muestra, ¿no?, de voluntad o de benevolencia, ¿se dice así? ¿Bondad?
Sí, vale. Me vale.
Vamos a ver, te lo pongo de otra forma, que aún estoy pensando en inglés. Que si las empresas, en vez de hablar de ellos mismos, hablan del cliente, hablan de las necesidades del cliente, habla de la psicología mental del cliente y cómo pueden dar apoyo a ese cliente durante estos momentos de crisis. No tienen necesariamente que ver con un descuento, sino a lo mejor frases motivadoras, tener valores en común y saber cómo transmitir ese mensaje. Entonces, eso crea, dice que realmente el 90% de los consumidores están observando cómo las empresas se están comportando durante este año. Vamos a decir que vamos ya, por lo que vemos, a lo mejor serán 2 años, ¿no?, de COVID, y te están observando durante todo ese, durante ese camino. Y luego eso traduce en que 54% de los clientes en general dicen que, observando lo que están haciendo las empresas, sienten que marketing y ventas no están compartiendo la información adecuada que el cliente realmente necesita. Está muy bien conocer los beneficios, pero no entienden cómo les va a transformar la vida o cómo les implica a ellos como cliente. No ve la visión global de la empresa. Entonces, ahí hay un poco de fricción a la hora de, you know, de hacer esa comunicación entre clientes y empresas. Los clientes están pidiendo mucho que las empresas seamos más empáticos. 80% de las empresas pensamos que somos empáticos. Sin embargo, solamente 20% de los clientes realmente piensan que las empresas son empáticas. Entonces, es muy interesante ver cómo hay un descuadro, ¿no?, de empatía entre cliente y empresa. Y eso es algo que Salesforce hace mucho hincapié en este momento. Luego, claro, dicen que ahora que hemos creado nuevas costumbres de la forma que compramos, dicen que también 80% de los consumidores ya pretendemos que las empresas tengan sus iniciativas digitales aceleradas, que ya estamos completamente adaptados, que quiere decir que ya sabemos hacer email marketing, o sea, una campaña de un workflow de emails que habla al consumidor, seamos capaces de también hacer momentos de conexión presencial, aunque eso sea por Zoom, por videoconferencia o en tienda, pero adaptados al COVID, y luego ajustarnos para todo cuando dicen, a lo mejor van a la tienda para mirar, pero terminamos comprando ahora todo online porque nos hemos ido acostumbrando a ello. Entonces, facilitar eso, quitar fricciones. Si estamos haciendo 3 pasos, en vez de hacer 3, si se puede hacer 2 pasos. Pagos con suscripción, aunque sea en producto. Por ejemplo, en Inglaterra, la compra que tú haces en supermercado puede ser por suscripción. Si tú quieres que todos los meses te manden la leche, ellos te lo mandan. Y eso ya es algo fácil. Y luego encima has ganado a ese cliente de por vida, vamos a decir, por lo menos por un año, ¿no? Y tienes esa retención.
Bueno, lo que sí que hemos podido detectar, que esto tú y yo lo hemos comentado más de una vez, que todos estos cambios COVID lo que ha llevado es que prácticamente el 100% de la población se ha acostumbrado a nuevas experiencias de usuario dentro del B2C, ¿no? O sea, pero claro, el consumidor como tal no es distinto cuando se va a trabajar a su empresa, y todas estas pautas, estas costumbres de consumidor, de experiencia de cliente que tenemos con el B2C, pues yo cuando me voy a la empresa y estoy en modo B2B, que me voy a trabajar, es que espero que también la comunicación con los que van a ser mis próximos proveedores sea y pueda tener la misma facilidad que estoy teniendo.
Eso es interesante porque es lo que realmente es lo que están, o sea, es el nuevo tagline, ¿no?, de los Estados Unidos. Personal es el nuevo profesional. Con Zoom ahora todos estamos conectándonos, por ejemplo, o GoToMeeting o por videoconferencia, el que sea, ya tengo una ventana dentro de tu casa, dentro de tu vida personal, ya me estás invitando dentro de tu espacio personal. Entonces, estas conexiones, los clientes quieren que también las empresas lo adoptan para renovar su marca, para renovar sus valores, para comunicar qué valores sociales apoyan, porque es una forma de meter el consumidor también dentro de la empresa, dentro de la marca, realmente entender qué pasa detrás de esas puertas cerradas. Porque si ya lo estamos haciendo uno a uno con nuestras casas, también lo queremos ver ya de forma empresarial. Queremos saber, un buen ejemplo es lo de Zappos, ¿no? Zappos, en ese sentido, siempre ha sido muy transparente con sus valores y siempre poniendo primero, dejando que todos los empleados pudieran publicar publicaran en Twitter y en LinkedIn como ellos mismos, con sus gracias, con sus desgracias, como personas reales. Luego con fotos de dentro de la empresa, ves que cada uno tiene a lo mejor un espacio de trabajo, ahora ya no porque estamos con COVID, ¿no? Pero cuando las fotos que he visto yo de ellos, que ellos han publicado para que nosotros veamos cómo están, cómo son detrás de las puertas, siempre ves, pues, o sea, parece una tienda de juguetes casi, porque cada uno ha decorado su mesa.
Zappos es la marca de calzado.
Eso es, sí, correcto. Vale, vale. Zappos es la marca de calzado que son, por lo menos en Inglaterra y los Estados Unidos, reconocidos por su experiencia de usuario y atención al cliente. O sea, creo que lo he mencionado en otras veces, cada vez que tú coges un trabajo ahí, da igual que sea para ser CEO como para ser Product Manager, tienes que pasar por
atención al cliente. Sí, eso lo comentamos. Lo comentaste, claro. Sí, lo pusiste una vez como un ejemplo en un episodio.
Eso es, y lo ponen todo público. Entonces, es esto de crear esta conexión de confianza, es abrir tus puertas de la oficina, abrir tus puertas de casa, abrir tus puertas de tu personalidad y ser transparente, ¿no? Es muy difícil, pero y hablar con alguien como si fueras a coger el WhatsApp y hablar con ellos por WhatsApp.
¿Algo más que destacar de este informe de Salesforce? ¿O pasamos ya directamente a las campañas?
Hay muchísimo en esto de Salesforce. Claro, a mí al ser una apasionada por lo del customer experience, siempre voy tiendo a esa parte. si fueras a leer, si otra persona fuera a leerlo, estoy segura que sacarían otras cosas. Pero luego, otra cosa que es los 10 canales preferidos para comunicación. Primero, email. Luego, teléfono. Luego, en persona. Luego, chat online, pero sin un bot. Que sea un chat de una persona física contestándote. Luego, a través de los apps de móviles. Pero luego comenta que los apps de mensaje, WhatsApp, Telegram, todo eso, tener esos canales abiertos, ahora es una de las vías, si quieres, más populares. O sea, luego ya seguido por lo de siempre, vídeo y social. Son las formas de conectarte y hablar, tener un diálogo. Yo hablo de tener diálogos con el cliente. Esto ya es una vez que ya están tomando esa decisión de compra, ¿no? Pero eso me ha parecido muy interesante, que email sigue igual, siempre así está en el primer nivel, y aunque todos pensamos que nadie lee los emails, al final todos terminamos leyendo los emails. Y por teléfono sigue siendo, y en persona, o sea, Zoom y tal, sigue siendo muy, muy importante.
¿Hay alguna diferenciación entre una visita presencial online o presencial físicamente? ¿O da lo mismo prácticamente ya?
A lo mejor ahora da igual, pero depende de lo que estamos viendo en Zoom, ¿no? Y si estamos viendo que nos abres las puertas a tu casa, a tu familia, a tu hogar, o tu despacho y la vida real y cosas reales, eso nos fascina. Pero no quita que en persona hay esos microcomportamientos, ¿no? De persona a persona, que crea una relación más profunda, casi, o una confianza más íntima entre dos personas. Simplemente, por ejemplo, hay ejercicios de empatía que muchos vendedores ponen en práctica, que se puede hacer en persona, pero por Zoom no. Si yo te miro en los ojos, o sea, cuando yo te escucho de forma para escucharte, dicen cosas que deberías hacer para relajar la cara, es mirar el color de los ojos de la persona delante de ti y escuchar de forma que tú puedes repetir lo que están diciendo. Pues la mitad de eso lo podemos hacer en Zoom, pero la otra mitad, si tú me miras los ojos, yo no sé tu color de ojos a través de Zoom, me parece todo
negro. No lo tengo muy claro, ¿eh? Yo estoy viendo los tuyos y son marrones, casi.
Pero tengo mucha luz y te lo estoy abriendo. Pero sí, en general, es muy difícil. Y luego también, cuando estamos en persona, simplemente poner la mano en el hombro. O sea, eso también crea una conexión. Imitar un poquito los movimientos del otro crea confianza, porque crea familiaridad. Y simplemente leyendo el lenguaje corporal de la otra persona, tú ya sabes adaptar tu lenguaje, tanto corporal como verbal.
Y vamos pero a traer aquí a nuestro invitado de la semana pasada, a Joaquín, que nos dio una masterclass con 40 tips. 40.
Sí.
Oye, para que hagáis un episodio mano a mano, ¿eh? Bueno, de hecho tengo una cosa que anunciamos la semana próxima, y ya aprovecho para deciroslo, que con Joaquín vamos a hacer una batería de 3 episodios que se van a constituir totalmente en una mega masterclass de neuroventas, ¿eh? Ya os avisaremos, pero vamos, en 2 o 3 semanas van a salir, o sea, 3 episodios de lunes de La Máquina de Vender, que estos, vamos, no os los podéis perder bajo ningún motivo, porque es todo una unidad didáctica, que pensar que es un curso que la gente paga, por verlo, o sea, que lo vais a tener totalmente gratis, esa mega formación de neuroventas. En febrero va a ser seguramente que saquemos esos 3 episodios.
Pues si alguien tiene preguntas, ahora es el momento de enviárselas.
Claro, durante eso ya, tú vas la primera en febrero, como siempre, pero bueno, luego estará ahí Joaquín hablando también de todos estos temas. Oye, pues vamos ya con el reloj aquí en la mano, directamente al tema de las campañas. En episodios anteriores incluso hicimos un recopilatorio de estas mega charlas, mega cursos que nos da Alexandra para que podáis realizar una estrategia de marketing de contenidos perfecta, ¿no? Si hacemos una rápida revisión a lo que hemos visto en todos los capítulos, y recordar que todos estos episodios, aparte del recopilatorio de fin de año, lo tenéis también en una lista. Si buscáis en iVoox, en marketing de contenido, vais a encontrar ahí la lista con todos los episodios que estamos tratando, ¿no? Todos estos temas de generación de contenido, y pensar que todos, o sea, están escalonados, están estructurados también a modo de megacurso. O sea, pensar en la utilidad de la unidad didáctica en completo. No penséis que estos episodios de Alexandra, aunque a veces nos ponemos con Alexandra aquí a filosofear y hablar y se nos va un poco la pelota, pero que básicamente estamos siguiendo una estructura para que podáis enlazar secuencialmente, ¿no?, cada uno de los episodios y son episodios de papel y lápiz. Haciendo una rápida, muy rápida revisión, hasta ahora hemos visto cómo sería toda la estructura de la generación de una estrategia. Hemos aprendido a definir los buyer persona, hemos aprendido también más adelante a definir nuestro producto, que necesitamos una serie de palabras clave. Bueno, ya tenemos todo esto y a partir de aquí...
También. Los, eso era, y los competidores, que eso fue otra información
también
interesante.
Los competidores, etc. Sí, y ahora, bien, ya tenemos preparado todo esto y ahora, ¿qué hacemos con ello? Pues ahora vamos a empezar a realizar nuestras campañas. Venga. Pues, T igual a cero. ¿Qué pasa el primer día? Ya tenemos todo perfectamente aparcado. ¿Qué empiezo a generar?
Pues realmente yo cogería el calendario, tu calendario anual, y lo divido con un rotulador de colores, o en Formarketer simplemente arrastras las fechas y eliges el color y eliges qué campañas quieres lanzar cuándo para poder preparar para ello. Es decir, si vamos a lanzar una campaña de San Valentín, a lo mejor es un poquito tarde empezar ahora o tenemos que ir muy deprisa. O sea, la idea es estar con meses de antelación, saber lo que vas a preparar y saber en cada momento cómo vamos a organizar nuestro calendario de contenido. Entonces, yo empezaría por ahí. Cuando estoy dividiendo el año en secciones para campañas, aunque puede ser en las campañas que se solapan, que va a pasar mucho en el periodo de Navidad, pero allí podemos compartir, o sea, podemos reutilizar mucho contenido. Pero cuando estamos creando la campaña, la cosa más importante que necesitamos tener muy claro es cuál es nuestro objetivo de cada campaña. ¿Qué queremos? ¿Queremos lanzar un producto o un servicio? ¿Queremos aumentar el conocimiento de una marca? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos mejorar el compromiso de un usuario? ¿Promover un evento? O sea, ¿recoger opiniones de clientes? Hay muchos tipos de motivos por el cual a lo mejor vamos a querer generar o crear o lanzar una campaña. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos ayudará a ajustar las fechas y qué nos hace falta. Lo segundo que tienes que tener muy claro es, una vez que tienes tu objetivo, tienes que saber y entender cómo vas a llegar a ello. Entonces, para saber cómo llegar a ello, bueno, en Formarketer te damos toda una plantilla, ¿no?, para generar una campaña donde tú puedes insertar toda esta información. Pero si no, las cosas que estás pensando es, mira, si voy a lanzar productos, necesito ventas o upselling o conversión, más conversiones, o necesito mirar prepedidos, ¿no? O sea, gente que a lo mejor iba a comprar y no iba a comprar y cómo los puedo convertir. O a lo mejor incluso estamos hablando de conciencia de marca. Entonces, ¿qué vamos a estar mirando? ¿Cómo vamos a saber que hemos llegado a esos objetivos? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Menciones sociales? ¿Menciones de prensa? ¿Compromiso social? O sea, tenemos nuestro objetivo y luego, ¿cómo sabremos cuándo hemos alcanzado o logrado ese objetivo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Con qué tipos de contenido? Entonces, a lo mejor... A mí me gusta mucho una forma de crear campañas que, Juan Antonio, tú tendrás otras metodologías, estoy seguro, pero porque yo soy muy, muy de content marketing, a mí me gusta crear un contenido general, uno grande, es un generador de leads, o sea, uno, si estamos hablando de content marketing, por ejemplo, y lo que quieres es, no lo sé, promoción de eventos. A lo mejor lo que quieres hacer es primero hacer un webinar donde la gente puede ver, o sea, un contenido grande, donde la gente puede ver lo que pueden aprender o lo que tú sabes. Luego, ¿cómo vas a promocionar ese webinar? Pues con pequeños blogs, con pildoritas de un minuto de ese webinar que puedes crear por anticipado, e ir desglosando poco a poco cómo podemos hacer que ese contenido de gran peso lo podemos volver a reciclar, volver a utilizar y crear pequeñas pildoritas para ir enviando eso para nuestros clientes o nuestro público, para que ellos tomen conciencia de nosotros. Pero antes de hacer eso, necesitamos saber, tenemos que tener muy claro cuál van a ser las llamadas a acción y tienen que ser muy claras y muy concisas y dónde los vamos a ir poniendo. Entonces, por ejemplo, en un webinar, la llamada a acción para la compra de tu producto, a lo mejor al final quieres vender un curso, la llamada a acción va a ser al final del webinar y al principio vas a ir invitando a la gente de continuar viendo hasta el final para que tengan oportunidad de tener acceso a esa promoción. Pero si son blog posts donde tú vas hablando y detallando cuál va a ser tu llamada a acción y dónde lo vas a poner. hay siempre, si lo pones al final, siempre queda la posibilidad de que tu cliente no llegue hasta el final del artículo. Entonces, ¿cómo lo podemos ir metiendo? ¿O dónde lo metemos sin que sea desagradable, sin que nos moleste, ¿no?, la vista? Pero pues, forma parte de tu contenido y nuestros lectores lo van a ver nada más entrar a tu contenido. Tampoco, esto es ya experiencia personal, lo que a mí no me gusta es, personalmente, llegar a una página web, estar leyendo un blog, no he empezado a leer ni el título y ya me sale un pop-up vendiéndome algo, pidiéndome algo o promocionando algo. Aún no te conozco. Si no te conozco, ¿cómo sé si quiero suscribirme a algo? Déjame, en ese sentido, sí, déjame bajar un poquito la pantalla, bajar, hacer scroll hasta mitad del artículo, me da igual, para tener una idea quién sois, qué me podéis aportar y si me interesa. Luego, a lo mejor, si sale ese pop-up, ya tengo más idea si podemos trabajar juntos o no. Entonces, ¿dónde vais a poner las semanas de acción? Muy importante tenerlas muy claras cuando vamos a montar una campaña.
Si hacemos un poco así de recapitulación, tenemos primero nuestro calendario. A partir de aquí nos ponemos unos objetivos y, ojo, ¿cómo vamos a medir esos objetivos? Esto es imprescindible. Sí. Solamente siempre, nunca nos cansaremos de repetir que solo se puede mejorar aquello que podemos medir. Y vamos a decir qué tipos de contenido vamos a usar en nuestra campaña y, ojo, mucho cuidado con el CTA, ¿vale? Los control to action, que estén puestos de la forma correcta.
Hablando de objetivos, quiero decir que los objetivos que sean hiperobjetivos. O sea, estás hablando con una audiencia de un nicho o de un sector muy, un buyer persona muy específico. O sea, necesitas crear una campaña que está cumpliendo con las expectativas de esa persona y ellos pueden identificarse con lo que tú estás. Tú tendrás tus objetivos, claro, y lo vas a poder medir pues, con más tiempo en página, por decir algo, pero eso se, cuando decimos cómo vamos a llegar a ello, pues puede ser adaptando tu lenguaje para el momento del año, la fase del buyer journey, ¿cómo se dice eso?
Se supone que hasta aquí, se supone que hasta aquí nuestro oyente ya se ha oído todos los episodios anteriores y ya ha llegado aquí, hasta aquí, a la parte de las campañas con todo el trabajo perfectamente
con todo el vocabulario realizado. Inglés se ha interiorizado.
Además también. Vamos, aquí vamos a hacer un 2x1. Dos por uno, claro. Bueno, el 2x1 siempre es la peor de las ofertas que se pueden llegar a realizar. Nos lo comentaba Joaquín el otro día, que curiosamente él, que lleva, vamos, fíjate, 40 años trabajando en retail, nos comentaba que funcionan inexplicablemente siempre mucho mejor las ofertas en los supermercados de 3x1 que la de 2x1 con la segunda unidad a un 50% de descuento, cuando realmente es mucho más rentable comprar siempre las de 2x1 porque el descuento es mayor que la de 3x1. Son cuestiones oscuras de la mente.
Curiosamente, lo estaba leyendo hoy, hay un behavioral economist, gente como yo que nos interesa mucho, se llama la economía del comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nos comportamos y cómo gastamos dinero y qué relación tienen las dos cosas entre ellas, ¿no? Es un poco diferente a lo que puede ser el neuromarketing. Otra rama. Pues este catedrático se llama Dan Ariely y él ha escrito.
Lo hemos traído varias veces al podcast.
Él habla de eso, habla de que él compra una máquina de vender chocolatinas. Compra una máquina para hacer un experimento con sus compañeras de trabajo y lo meten, o sea, están en Las Vegas y lo ponen ahí. Y una de las cosas que hacen es promocionan la mitad de los productos de forma aleatoria a un 30% de descuento. Y la otra mitad de los productos te dan 70% de probabilidad que tengas que pagar el precio completo y 30% de probabilidad que te devuelven el dinero. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los resultados? Pues con esa máquina, cuando probaron eso, comparado con los precios normales y máquina normal, vendían el triple. ¿Qué pasa? La gente le gusta mucho, o sea, vendían el triple y la gente compraba mucho más. Compraba más porque aunque había 70% de certeza que iban a pagar el precio completo, eso lo iban a hacer de todas formas. Pero había esa 30% que a lo mejor les salía todo gratis. Y les veías, y dice, había gente que compraba hasta 3 veces sea, 3 paquetes de papas. Cuando tú vas a una máquina, tú vas porque te apetece una cosa, pero no 3. Se triplicaron las ventas. Entonces, eso puede ir por ahí un poco lo, ¿no? El 70-30, un poco la psicología del consumidor a la hora de ver promociones.
Bueno, oye, déjame que haga una pequeña aclaración, porque antes he dicho 3x1, no, es 3x2.
3x2, ya está.
3x2, cuidado. Porque aquí más de un oyente que nuestro nivel es muy alto, ya estará calculadora en mano mentalmente, habrá dicho, porque está diciendo ahora Juan Antonio, me parece que no ha desayunado hoy, porque cómo va a ser mejor una oferta de 3x1, ¿no?, que la de 2x1. No, me refería precisamente a la que solemos ver en los supermercados de 3x2. O sea, sí. Que nos dan 3 productos y pagamos solamente 2 productos, ¿no? A eso me refería. Venga, oye, pues ya tenemos, insisto, ya tenemos nuestro calendario, nuestros objetivos con las mediciones, el tipo de contenido y nuestra CTA. ¿Cuál es el paso siguiente?
Pues yo diría que lo siguiente y lo más importante es crear una historia que habla también o que atrae a todos los medios de comunicación. Tú tienes que ser amigo de tu público y necesitas entender de forma íntima, ¿no?, a ese público, y cada público es diferente en cada red social. Entonces, tienes que investigar cómo puedes adaptar ese contenido y adecuarlo a todas las redes sociales donde lo vas a ir distribuyendo. Tengo aquí una investigación, unas fechas que dicen que las campañas que realizan investigación de audiencia son 466% más exitosas que el 65% de las campañas que no lo hacen. O sea, simplemente un dato tan básico que sabemos todos y lo saltamos todos, puede marcar el éxito de tu campaña. Pero volvemos ahora un poquito a lo que vimos de Salesforce. Es crear esa conexión y hablar con los valores de tu audiencia. Y tiene que ser muy fácil de compartir. Si tu campaña no es fácil de compartir, para mí ya no sé ni si llamarlo campaña, ¿no?
A mí esa parte quiero que hagas un poquito de hincapié, porque cuando nos estamos refiriendo a crear una historia, yo creo que es algo muy importante, porque siempre a la hora de creación de contenido hay como un poco de disipación, ¿no?, por parte de la empresa, ¿no? Se trata de crear un pequeño storytelling que luego todos nuestros posts, que evidentemente estarán orientados a buscar soluciones a nuestros problemas, pero que todo esté ligado por una argamasa. Que realmente cuando empiezo a crear un post, que lo voy a mandar por LinkedIn, por ejemplo, ¿no?, o por a través de mis emails, esté, no sé, esos follow-ups de correos electrónicos o esa cadena de mensajes que utilizamos en LinkedIn para ir cualificando poco a poco a nuestro posible futuro cliente, unos estén concatenados con los otros, que siempre estemos dentro del mismo storytelling.
Sí, del mismo storytelling, el mismo tono, el mismo estilo, e inspirar que la otra persona interactúe contigo. ¿Cómo hacemos eso? Despertando la curiosidad, creando historias. Somos de naturaleza storytellers, nos encanta leer cuentos. Y es más, cuando nosotros no tenemos que autoengañar por algún motivo, lo hacemos con una historia o un cuento a nosotros mismos. La gente en las empresas también valora, si tú piensas ahora los muchos trabajos, valoramos la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad suele ser una persona que sabe expresarse de una forma que es artística y nos parece bello y nos parece bonito a todos. Entonces, el storytelling entra dentro de todo esto. Entonces, del storytelling lo que queremos hacer es conectar e inspirar que la otra persona actúe contigo, pero porque tú les has despertado algo dentro de ellos y creas como un imán. Quieren inclinarse y acercarse un poquito más a ti, aunque sea por curiosidad, para entender, pero está bien. Ya cuando has captado el interés, tienes que realmente pensar por qué tu oyente o por qué tu lector o por qué tu público, por qué mereces su atención, por qué ellos te van a prestar los pocos minutos que tenemos al día y dedicarlo a ti. ¿Qué puedes despertar dentro de nosotros? ¿Qué nos puedes inspirar? ¿Y qué conexión puedes crear? Y eso es un poquito lo que tenemos que cuidar muchísimo con el copy de nuestro contenido, pero que también sea constante en todo en la campaña, que todo esté alineado, por supuesto, con buyer persona, tu estrategia, la fase de compra de esa persona, tu mensaje, todo tiene que ser súper alineado, porque si no, lo vamos a percibir, y el momento que un cliente o tu audiencia percibe que algo no encaja, Es esa sensación en el estómago de hay algo allí, pero no sé qué, y crea ese es el primer pincelada de desconfianza.
Paso siguiente. A partir de aquí, lo que sí que tendríamos que tener toda una serie de contenidos para distintas etapas de ese proceso de venta, ¿no? Para, a ver si lo digo bien, para una primera etapa de awareness, ¿no? Que eso ya se supone que en cierto modo ya lo tenemos previsto dentro de nuestra estrategia.
Eso es.
Luego para una segunda etapa, por ejemplo, para la primera etapa podría ser, por ejemplo, pues una infografía, que es lo que yo suelo aconsejar, una infografía que nos explique los 4 principales problemas que hemos detectado dentro del sector de la alimentación para el retail, ¿no? En ese segundo tipo de contenido, ya para una etapa más avanzada, que sería una etapa de investigación, es cuando tu cliente empieza, pues puede que incluso a comparar, a hacer búsquedas por internet, pues ese segundo contenido puede ser algo mucho más potente, contenido del tipo de que se pueda descargar un ebook donde tú le estás dando las claves a la solución de esos problemas, de esa primera infografía, por ejemplo, y para eso ya lo que sí le vamos a poner por medio una landing, porque le vamos a cobrar el que nos deje sus datos, que muchas veces, por ejemplo, en nuestros procesos de LinkedIn, pues a lo mejor no los necesitamos porque estamos trabajando sobre un contacto de primer nivel y podríamos comunicarnos por ahí, pero lo que sí que nos resulta interesante es nutrirle con ese contenido para poder valorar el grado de interés que tiene. Realmente es una forma de cualificar, ¿no?, ese lead que tenemos en nuestro pipeline, en nuestro flujo de trabajo, y entender, según la cantidad de datos que le pidamos, el grado de interés que tiene hacia el producto, ¿no? Evidentemente, a la hora de descargarse el contenido, si yo le pido, no sé, el DNI, el CIF de la empresa y el teléfono personal suyo, pues hombre, si me da todos esos datos, es que, bueno, prácticamente lo que tengo que hacer es descolgar el teléfono y llamarle para cerrar una venta. ¿Pero qué sucede? Mira, precisamente unos episodios que estamos preparando alrededor de un caso que habéis tratado todo el equipo de ForMarketing, que es el caso de Snowden, es un caso muy interesante, que es un problema que se suele dar en la mayoría de los procesos de venta, que el comercial, más allá de esos primeros contenidos por parte de marketing, se queda como desabastecido, ¿no? Todo esto está muy bien, tenemos este proceso, pero ¿qué sucede con la gente que no ha respondido, que no nos ha rellenado esa landing, que no lo hemos pasado al CRM, que van a ser, no nos equivoquemos, la mayoría de las personas? Normalmente el departamento de ventas, más allá de tener ese contenido, incluso es marketing la que está realizando el trabajo en nombre del comercial, ¿eh? O sea, ya sea en su perfil de LinkedIn, pero ¿qué sucede? ¿Cómo puedo apoyar a la gente de ventas con N contenidos, un montón de contenidos que yo tengo en mi empresa, que he ido generando durante a lo mejor años, ¿no? Pero claro, no están al acceso del comercial. ¿Qué solución podemos dar a ese problema?
Tengo la solución, pero eso es un episodio entero. Entonces, os adelanto que la solución son content hubs, ¿eh?, que son bloques de contenido, que puede ser tanto ventas como marketing, te lo organizan bloques para que luego tenga ventas acceso. Claro, yo hablo que ForMarketer tiene la solución. Voy a rebobinar hacia atrás. Porque cuando en ForMarketer creas todo el contenido, lo metes todo dentro de un repositorio. Al meterlo todo dentro de un repositorio, con filtro inteligente, tú puedes encontrar el contenido que sea, por palabra clave, por buyer persona, por lo que sea. Entonces, cuando entra el equipo de ventas y dice, acabo de tener una conversación con Pepe y necesita casos de estudio nuestro, pues no pasa nada. Entra dentro del repositorio, busca casos de estudio, el repositorio te los saca a todos y tú los puedes meter todos unidos, juntitos, en o bien una URL personalizada para Pepe, donde Pepe entra y ve Pepe y ForMarketer, ¿no? Y nosotros escribimos un poco y decimos, mira, Pepe, me pediste esto y creo que esto sería interesante. Y aquí tienes como si fuera un blog. O sea, tienes un URL con un link y todos los contenidos en formato con una imagen, un texto debajo, donde él puede hacer clic y tú le estás controlando, ¿no?, todos sus clics y todo su interés, lo estás manteniendo dentro de tu propia página web, pero has personalizado el contenido para él. Eso también favorece el SEO, por eso digo, esto es para otra conversación. Y si no lo quieres hacer como página web personalizada, lo puedes hacer como un email personalizado y puedes crear estos templates predefinidos. Pues Vamos a crear un template predefinido con todos los casos de estudios que tenemos, que se autoactualiza cada vez que creamos un contenido nuevo sobre este tema y se meterá dentro por defecto. Y ya tienes el texto que le vas a escribir a Pepe, simplemente es cogerlo, copiarlo y enviárselo después de esa conversación de ventas que habéis tenido. Pero es una forma muy importante y muy interesante de reutilizar todo lo que tenemos, porque todo el contenido que tenéis dentro de la empresa, estoy seguro que también sirve para responder a esas preguntas de los clientes.
Ese, te puedo asegurar que es uno de los mayores, por no decir el mayor problema, y ya no estoy hablando de una empresa que está empezando en estos pagos, que posiblemente a lo mejor es que no tiene contenido, los problemas que tiene son de otra naturaleza, ¿no? Sino incluso de empresas muy potentes que tienen contenido, pero para aburrir prácticamente, pero que más allá de saber y entender cómo utilizarlo meramente el departamento de marketing, es que la gente de ventas que no sabe ni que existe. Es que no tienen ni organizado ni saben cómo acceder. Ya no te estoy diciendo a una serie de vídeos de producto que estén generados dentro del contenedor que tenga la empresa. No, el propio blog de la empresa. Es que ni se preocupa el comercial de mirar en la página de empresa de LinkedIn, en el blog que tenga la empresa, pero porque no tiene un fácil acceso al repositorio de ese tipo de contenido, ni tan siquiera algo tan importante que es como poder, que aquí ya lanzo un nuevo tip para ese próximo episodio, que es tener una mecánica semiautomatizada de poderme comunicar con el departamento de ventas para lanzar mis ideas y poder solicitar qué cosas necesitamos. Cuando hablamos de un departamento de marketing, que tiene que haber una alineación entre marketing y ventas, no se trata simplemente de que tengamos reuniones eternas, ¿no?, entre la gente de ventas y marketing para ver
todo
qué
lo
decisión
contrario,
estratégica.
Es que sea mucho más que fluido la conversación y natural entre los dos.
Claro, que tengamos y una plataforma que, vamos, sin necesidad de llamar yo a nadie, ya pueda generar la solicitud y generación de todos estos flujos de contenido que además necesariamente nos tienen que venir solicitados desde el propio departamento de marketing, que es lo que yo muchas veces me encuentro un gran problema, que la gente de marketing no quiere tampoco aceptar las ideas de la gente de ventas, cuando realmente son los que están en la primera línea y son capaces de transmitirle a marketing los auténticos problemas que tiene. Alexandra, ya creo que por hoy ya está bien. Tomar buena nota de este episodio, ya digo, vamos a seguir con este tema porque todavía queda aquí mucha, mucha tela que cortar con respecto a nuestra estrategia de contenido. Yo para empezar bien el 2021, lo que te aconsejo de verdad, lo decíamos hoy durante el episodio, volver a las listas de iVoox, donde vamos colgando, tenéis ahí todo el repositorio de estos episodios. Y si los has oído poco a poco, oye, pues empieza otra vez desde el primero, empieza a oírlos y verás cómo está perfectamente uno hilvanado con el otro y vas a poder aterrizar, vamos, de una forma fácil y sencilla, una estrategia de marketing de contenido totalmente efectiva. Gracias, como no, a nuestra, ya digo, no amiga del programa, sino protagonista absoluta de estos episodios, que es la CRO de For Marketing. Alexandra, un abrazo y, oye,
muchísimas
nos vemos
gracias
en unas semanas, pero esperemos que no pase casi 2 meses.
Nos vemos dentro de unas semanas y justo a tiempo para lanzar la campaña de Pascua, ¿no?
Mira, pues perfecto. Llegamos a tiempo para que nuestro oyente pueda realizar su primera campaña gracias al conocimiento de toda la estrategia que nos has tenido bien compartir durante todos estos últimos meses. Alexandra, un abrazo y hasta siempre.
Hasta siempre. Hasta luego.
En próximas semanas vamos a empezar una sección que va a durar 3 capítulos seguidos, que se va a constituir como toda una masterclass de neuroventa impartida por nuestro querido amigo Joaquín Carballo. Recuerda que ya lo tuvimos la semana pasada en el programa, a colación de la publicación de su último libro, 40 años vendiendo. Pero para la próxima semana tengo un especial, mira, de los imprescindibles, ¿eh? Y esto lo suelo repetir mucho. La verdad es que cada capítulo de La Máquina es como una pequeña pieza de un puzzle que posiblemente sin esa pieza no podemos tener nunca una visión completa de todo este. Pero en este caso la relevancia es doble porque voy a compartir un caso que hace referencia a la salida en bolsa de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. De hecho, ha sido la que mayor cotización ha tenido recientemente, y esto además fue en septiembre, creo recordar ahora, de 2020, que mayor cotización ha tenido en su salida a bolsa en la historia la empresa Snowflake. ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Cómo gestionó, cómo analizó toda la problemática de la gestión de contenido y cómo se lo estaba haciendo llegar ya no tanto a su posible futuro cliente, sino a su departamento de ventas? Mira, el punto más importante, y la próxima semana lo vamos a tratar, no es tanto el que generes contenido, no es tanto el que lo estés distribuyendo en redes sociales para que el departamento de marketing se lo entregue directamente al que va a ser tu futuro cliente. El mayor problema que tienen todas las empresas, y mira la tuya propia, es la bajísima comunicación que tiene el departamento de ventas con el de marketing y viceversa. Y precisamente el éxito de una estrategia de marketing de contenido no consiste tanto, insisto, en su buena distribución de una forma adecuada en redes sociales, en email marketing o por el medio que sea, sino la disponibilidad que tiene de este contenido tus comerciales, tu departamento de ventas, para podérselo entregar personalmente él en cada una de las etapas del ciclo de compra a su cliente. Y este es el mayor problema que tienen hoy en día el 90% de las empresas. Y lo peor de todo es que ni tan siquiera se han percatado de ello. Te puedo asegurar que estoy en muchos proyectos actualmente que lo estoy viviendo en primera persona, y mi trabajo, más que ayudarles o acompañarles en la generación de un contenido, que ya lo hacen sobradamente bueno, consiste en conseguir esa alineación y poner en manos del comercial de la forma adecuada todo ese contenido que está creando su departamento de marketing. Y por supuesto que este departamento de marketing consulte a sus comerciales preguntándoles cuáles son realmente los auténticos problemas, que en definitiva la explicación de la solución a esos problemas va a ser la mejor inspiración para la generación de los contenidos adecuados para cada una de esas etapas, insisto, del ciclo de venta. Muy interesante el capítulo de la semana, y mientras tanto te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.